Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anuncia hoy su decisión sobre acuerdo nuclear con Irán. Estados Unidos endurece su posición ante Venezuela. El secretario de Justicia de Estados Unidos advierte que podría separar a padres e hijos que inmigren ilegalmente. Y en la NBA, Cavaliers de Cleveland eliminan a Toronto y van a finales en la Conferencia Este. Hoy es martes, 8 de mayo de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este martes su decisión sobre si mantendrá o no al país en el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y un grupo de potencias mundiales hace 3 años. El presidente se había dado hasta el sábado para tomar una decisión sobre si continuar o no con la suspensión de las sanciones estadounidenses dirigidas contra el sector petrolero y bancario de Irán. Esas medidas, junto con otras impuestas por la Unión Europea y otras naciones individuales, se establecieron originalmente para presionar a Irán a que abandonara su supuesta búsqueda de armas nucleares. Irán insistió en que su programa nuclear era únicamente pacífico y, como parte del acuerdo con Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania, acordó limitar su actividad nuclear para disipar los temores a cambio del alivio de esas sanciones que perjudican gravemente a su economía. Trump tuiteó que su anuncio llegaría a las 18 hora universal del martes, las 2 de la tarde, hora de Washington, y casi la medianoche en Irán. Antes del anuncio de Trump, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que Irán estaría dispuesto a seguir trabajando con el mundo y mantener un compromiso constructivo con el mundo. Es posible que enfrentemos algunos problemas durante 2 o 3 meses, pero superaremos eso, dijo Rouhani. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Lo hizo ante el Consejo Permanente del organismo, al tiempo que solicitó a los países miembros mayores acciones para presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tenemos los detalles con Jorge Agobián.
Con un mensaje enfocado en la seguridad hemisférica y la necesidad de fortalecer la democracia en la región, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió este lunes a los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos. El tema de Venezuela dominó la enérgica locución del vicemandatario, quien hizo un requerimiento a los países miembros de la OEA en nombre de Estados Unidos.
Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia.
Pero como un nuevo paso de presión de Estados Unidos, el vicepresidente anunció.
Estados Unidos está designando a 3 venezolanos con relaciones directas con el régimen de Maduro. Hemos congelado sus activos y bloqueado su acceso a nuestro país para que no puedan envenenar a nuestro pueblo con sus drogas mortales.
Se trata de Luis Martín Olivares, considerado por el Departamento del Tesoro como un narcotraficante extranjero, Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinosa, señalados por apoyar material, financiera y tecnológicamente el tráfico de drogas. El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, respondió a las declaraciones del vicepresidente Pence y dijo que los señalamientos conforman un crimen y un delito de agresión contra el pueblo venezolano y aseguró que Estados Unidos busca con estas acciones impedir a la fuerza las elecciones presidenciales en su país. El discurso condenatorio del vicepresidente Pence también incluyó a Cuba y Nicaragua.
El pueblo de Nicaragua se merece mejores situaciones que la represión del gobierno de Daniel Ortega.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el canciller de México, Luis Videgaray, para hablar sobre la lucha conjunta contra la inmigración irregular y el TLCAN. La información con Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió este lunes con el canciller de México, Luis Videgaray, para analizar los progresos en las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones de Norteamérica y la lucha contra la inmigración irregular hacia Estados Unidos, procedente de Centroamérica y México. Pompeo explicó. La cooperación continua bajo la iniciativa Mérida avanza nuestros objetivos en seguridad. Hemos tenido algún progreso con el diálogo estratégico Estados Unidos-México para desbaratar organizaciones criminales. Trabajamos en conjunto con México en desafíos regionales y globales. Por ejemplo, estamos hablando con nuestros socios en Honduras, Guatemala y El Salvador para reducir la inseguridad y la violencia, expandir las oportunidades económicas y luchar contra la corrupción. Estos esfuerzos conjuntos subrayan las condiciones para controlar la inmigración ilegal. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, se refirió a la importancia del Tratado de Libre Comercio entre las naciones norteamericanas.
No es sorprendente que los intereses económicos están entrelazados. México es nuestro segundo mercado de exportación, este tercer socio comercial, y la importancia de modernizar NAFTA es muy importante y vamos a seguir haciéndolo para lograr un acuerdo con México y con Canadá.
A pocos días de haber sido juramentado oficialmente como secretario de Estado, Mike Pompeo se reunió este lunes con Luis Videgaray, encargado de la diplomacia de México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, que ha desempeñado un papel destacado en pro de las mujeres y como opositor al presidente Donald Trump, anunció el lunes por la noche que renunciará horas después de que cuatro mujeres con las que sostuvo romances lo acusaron de violencia física en testimonios publicados en la revista The New Yorker. Schneiderman, que intentaba ser reelegido, dijo que refuta las versiones de las mujeres y que, aunque estas acusaciones no están relacionadas con su conducta profesional ni con las operaciones de su oficina, realmente se le impiden encabezar el trabajo de la oficina en esta época crucial. Dijo el martes que renunciaría al concluir su horario laboral. Tras conocerse las acusaciones, el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, pidió una investigación y la renuncia inmediata de Schneiderman. Por otra parte, la Asociación Nacional del Rifle, NRA, por sus siglas en inglés, informó el lunes que el teniente coronel retirado de la Marina, Oliver North, es el nuevo presidente de la organización. Me siento honrado de haber sido seleccionado por la Junta de Asociación Nacional del Rifle para servir como el presidente, comentó North tras conocerse la noticia y se manifestó ansioso por comenzar a trabajar en su nuevo cargo. Oliver North es un guerrero legendario de la libertad estadounidense, un comunicador dotado y un líder hábil, dijo por su parte Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo y director general de la NRA en un comunicado. North, quien trabajó para el Consejo de Seguridad Nacional bajo el presidente Ronald Reagan, fue declarado culpable en 1989 por presuntamente haber vendido armas a Irán y utilizar esas ganancias para financiar a los contras en Nicaragua. North fue forzado a renunciar en 1986, pero posteriormente, en 1990, un juez federal anuló sus acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos para informarles sobre que el secretario de Justicia de Estados Unidos advierte que podría separar a padres e hijos que inmigren ilegalmente al país.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La política de cero tolerancia para cualquiera que ingrese a Estados Unidos ilegalmente podría provocar que las familias se separen mientras los padres son enjuiciados, advirtió el lunes el secretario de Justicia Jeff Sessions. He puesto en efecto una política de cero tolerancia para el ingreso ilegal en nuestra frontera suroeste. Si usted cruza esta frontera ilegalmente, entonces lo enjuiciaremos. Es así de simple. Si contrabandean extranjeros ilegales a través de nuestra frontera, entonces los enjuiciaremos. Si contrabandea a un niño, lo enjuiciaremos y ese niño puede ser separado de usted como lo requiere la ley. Sessions habló con reporteros en una meseta con vista al Océano Pacífico, donde una barrera fronteriza que separa a San Diego de la ciudad mexicana de Tijuana se extiende hasta el mar. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que referirá todos los arrestos por ingresos ilegal a los fiscales federales, de conformidad con la política que Sessions anunció el mes pasado para aumentar el número de procesos judiciales contra personas con poco o ningún delito previo. Los niños que sean separados de sus padres serán puestos bajo supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos, según indicó Sessions. Y hoy iniciamos una serie que cuenta con 4 segmentos titulada La encrucijada de la frontera. En su reciente viaje por las fronteras de California y Arizona con México, nuestro corresponsal de La Voz de América, Arturo Martínez, conversó con agentes de la patrulla fronteriza sobre el apoyo que están recibiendo de la Guardia Nacional.
El despliegue de hasta 4.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México se está llevando a cabo a ritmos dispares entre los estados sureños. La medida fue implementada a instancias del presidente Donald Trump a principios de abril para frenar la inmigración ilegal. Mientras que los estados republicanos de Texas, Nuevo México y Arizona acogieron la petición con los brazos abiertos, el gobernador demócrata de California, Jerry Brown, se opuso a la medida para aceptarla después con matices.
Esta no es una misión para construir el muro, ni para detener mujeres y niños que huyen de la violencia en busca de una mejor vida.
De momento, ya son más de 1.000 guardias nacionales desplegados por toda la frontera sur del país.
Según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, en marzo de 2018 hubo un incremento de más del 200% respecto a marzo de 2017 en el número de detenciones llevadas a cabo por la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos con México.
Sin embargo, la labor de los efectivos no será, en ningún caso, la captura de inmigrantes en sus intentos de cruzar la frontera. Aaron Tucker, oficial de Relaciones Públicas de la Guardia Nacional, explicó su labor logística en Arizona.
Estaremos llevando a cabo labores de apoyo a la patrulla fronteriza, como observar cámaras de vigilancia o mantener carreteras despejadas.
Desde la región de Yuma, la patrulla fronteriza confía en que las labores logísticas de la Guardia Nacional potenciarán su efectividad en la frontera, permitiendo que más agentes fronterizos puedan salir a patrullar.
Nunca es suficiente, pero cubrirá algunos de los espacios que tenemos en áreas donde hay más tráfico y podremos enviar agentes hasta allí.
A unos 90 kilómetros de Yuma se encuentra la ciudad fronteriza de Calexico, en California, donde se está construyendo el primer tramo de muro iniciado bajo la administración de Donald Trump. Desde allí, Jorge Rivera, supervisor de la patrulla fronteriza en el sector del centro, destaca que la Guardia Nacional ya fue desplegada bajo la administración de los presidentes Bush y Obama.
Nosotros hemos trabajado con la Guardia Nacional por décadas y siempre hemos apreciado su apoyo.
El presidente Donald Trump ya ha anunciado su deseo de que la Guardia Nacional permanezca en la frontera hasta que se complete la construcción del muro, que todavía no ha conseguido la financiación suficiente para blindar la frontera sur del país. Arturo Martínez, Voz de América, Arizona.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Vaticano anunció un plan de ayuda para el creciente número de venezolanos que buscan refugio en países sudamericanos. Sabina Castelfranco, periodista colaboradora de La Voz de América en Roma, nos explica de qué se trata el proyecto llamado Puentes de Solidaridad.
Puentes de Solidaridad quiere ser un proyecto que va a durar 24 meses y está pensado para ayudar a los muchísimos venezolanos que han ido a otros países, han tenido que dejar sus casas y se han marchado para otros países de Sudamérica. Entonces, lo que ha pasado es que 8 países de Sudamérica, las conferencias episcopales, se han unido para ayudar a estos venezolanos. Lo que ellos quieren hacer es ayudarles con dónde vivir. Entonces, los países que se han unido son Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina. Y el Vaticano está trabajando con ellos para ayudarles también con fondos.
Era Sabina Castelfranco, periodista colaboradora de La Voz de América en Roma. Entre tanto, en Venezuela, ese país tiene la inflación más alta en la historia de Sudamérica, según el Parlamento, como nos dice ahora Nicole Colster.
Los precios de los alimentos en los supermercados venezolanos aumentan de un día para otro. Es producto de la hiperinflación que, según cifras difundidas este lunes por el Parlamento venezolano, se ubicó en 891,2% en los primeros 4 meses del año 2018.
La inflación del mes ha sido 80,1%. La acumulada llega a 897,2%. La inflación interanual abril-abril de 13.779%.
A diario, venezolanos se quejan de lo elevado del costo de la vida, como Zulimar, de 33 años, de profesión contador.
Mi esposo y yo los dos trabajamos, no ganamos sueldo mínimo, pero no, igualito no nos alcanza para nada, porque todo está muy costoso.
En la Comisión de Finanzas del Parlamento, de mayoría opositora, prevén que, de mantenerse esta tendencia, Venezuela podría cerrar 2018 con una inflación del 94.000%.
La Venezuela se convierte en la hiperinflación más grande de la historia experimentada por país alguno en Sudamérica.
El Banco Central de Venezuela no ofrece datos oficiales desde el año 2016. El presidente Nicolás Maduro, que buscará la reelección en las elecciones del 20 de mayo, acusa a la oposición y a Estados Unidos de impulsar una guerra económica en su contra, afectando a los venezolanos. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Negociadores del ELN ya se encuentran en Cuba para reiniciar diálogos de paz. La información con Jimmy Villarreal.
Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez y otros negociadores del ELN ya se encuentran en La Habana, donde se reanudarán las conversaciones de paz después de que las partes definieran a la isla como nueva sede de los diálogos de paz. El traslado de los negociadores se hizo desde Venezuela y se cumplió sin problema alguno. Ahora contarán con la seguridad del gobierno cubano durante el tiempo que estén en la isla. La delegación del ELN esperará que llegue el gobierno para continuar con la discusión de la posible implementación del nuevo cese al fuego bilateral y el punto de la participación de la sociedad civil. Los diálogos tendrán a Cuba como una nueva sede, ya que Ecuador se retiró como país garante y por esa razón la mesa se tuvo que trasladar. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Los sismos no han cesado desde hace 2 días en 3 municipios del este de El Salvador. La información con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, viajó a Costa Rica a la investidura del nuevo mandatario Carlos Alvarado y es el vicepresidente Óscar Ortiz quien está al frente de la emergencia por un enjambre sísmico en 3 municipios de 2 departamentos de la zona este del país que dejan cuantiosos daños en más de 300 viviendas, así como en infraestructura escolar y en dependencias municipales. El vicemandatario Ortiz habló de la atención a los damnificados en 19 albergues.
Lo primero que vamos a dar es reforzar el nivel de abastecimiento en términos de agua, en términos de alimentos y en términos de techo provisional.
A El Salvador se le conoce como el país del Valle de las Hamacas porque por él pasan varias fallas tectónicas y geológicas. El sismólogo Douglas Hernández manifiesta que los sismos se deben a la activación de las fallas tectónicas.
En este momento, el comportamiento y el análisis de la sismicidad, de las características de las señales sísmicas, no indica que haya una relación entre la parte tectónica y la parte volcánica.
El temblor más fuerte fue de 5.6 grados en la escala Richter y en total han ocurrido más de 500 sismos de menor magnitud entre el sábado pasado y la noche de lunes. Las clases están suspendidas en 3 municipios de la zona este del país, donde también fue declarada la alerta naranja. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA bastaron 4 juegos contra Toronto para que los Cavaliers de Cleveland eliminaran a sus rivales. LeBron James envió a los Raptors a sus vacaciones de verano por tercera temporada al hilo y los Cavaliers completaron su barrida en la serie con un aplastante triunfo de 128-93 el lunes sobre Toronto para avanzar a su 4ª final consecutiva de la conferencia este. LeBron James finalizó con 29 puntos, 11 asistencias y pasó parte de los últimos 7 minutos en la banca, en el 10º triunfo consecutivo en playoffs de Cleveland sobre Toronto, que alteró su sistema, su plantel y su filosofía, pero sigue sin derrotar al mejor jugador de la liga, LeBron James.
Creo
que cada prueba para nosotros es otra oportunidad para que mejoremos y veamos dónde estamos. Además de ustedes, nuestros 5 iniciales, además de nosotros, 4, hemos estado en un equipo de campeonato y aquí luego agregan a Kyle Korver. Sabes que es como si tuvieras un grupo completamente nuevo, decía. Obligados a dar el máximo por 7 juegos contra Indiana en la primera ronda de la postemporada, los Cavaliers despacharon pronto a los Raptors. Y la victoria de Justify en el Derby de Kentucky 2018 resultó en el pago de $1,200,000 para una mujer del centro de Texas. Margaret Reed, de Austin, estaba el sábado en Retama Park, cerca de San Antonio, viendo y apostando a las carreras en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Reed apostó $18 en una jugada llamada Pick 5, en la cual eligió los caballos que pensaba ganarían el derby y las 4 carreras previas al gran evento, y atinó a cada uno de ellos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Desde hacer una reverencia a la reina Isabel, a llamarla su majestad, la actriz estadounidense Meghan Markle tendrá que aprender sus líneas reales cuando contraiga matrimonio con el príncipe Enrique y se una a la monarquía británica. Reglas no escritas gobiernan cómo deben comportarse los miembros de la realeza, aunque muchos protocolos anticuados han dejado de observarse. Aún hay cierta etiqueta que se espera que Markle siga tras su matrimonio el 19 de mayo con el nieto de la reina. El problema es que tiene que recordar que como miembro de la familia real, ella representa a la familia, comentó Grant Harold, quien sirvió como mayordomo de Enrique cuando trabajaba para su padre, el príncipe Carlos, y es ahora experto en este tema. Tiaras incrustadas con miles de diamantes, esmeraldas y rubíes, mantos y vestimentas papales con bordados en oro tan finos que tomó casi 2 décadas producirlos. Si uno va a ejercer un cargo de poder, debe vestirse apropiadamente, y al parecer los líderes de la Iglesia Católica entendieron esto mejor que nadie a lo largo de los siglos. Así lo evidencia la más reciente mega exhibición del Instituto del Vestuario del Museo de Arte Metropolitano, que ofrece una mirada a la influencia del catolicismo sobre la moda. Si busca ejemplos modernos de la relación entre ambos, considere al Papa Benedicto XVI, lo llamaron el Papa Prada, en base a rumores de que sus elegantes mocasines rojos eran de esa afamada casa de modas. No eran, y de hecho su predecesor, Juan Pablo II, tuvo un par similar que ahora se exhibe en el Metropolitano. Sin embargo, eso no evitó que Benedicto fuera nombrado por Esquire el mejor portador de accesorios en 2007. El actual Papa Francisco usa unos sencillos zapatos negros. Una pareja de Utah se convirtió en padres de un niño y una niña en el día de Star Wars, el viernes 4 de mayo. La fecha es celebrada por los fans de la franquicia cinematográfica debido a que en inglés May the 4th suena como la línea de la película May the Force Be With You, que la fuerza te acompañe. Kendall y Ross Robbins dijeron al canal KSTU-TV que nombraron a sus hijos Rowan Luke y Kay Leia. Sus segundos nombres son los de dos de los personajes principales de la emblemática serie. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, el presidente Donald Trump anunciará hoy martes su decisión sobre si mantendrá o no a Estados Unidos en el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y un grupo de potencias mundiales hace 3 años. El anuncio está previsto para las 2 de la tarde hora de Washington. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.